conjeturas, conocimiento, interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. Comenzamos.
Al asesino la cola del cine. El Padrino 2 le ha decepcionado. Los violadores huyen de los jardines. Llueve sobre mojado. Bla, 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 bla. Sueños equivocados.
Era un vagón de soldados.
Por más que llueva y valga la redundancia, llueve sobre mojado.
Buenos días, sean ustedes bienvenidos a Por el Ojo de la Cerradura. Muchísimo gusto saludarlos esta mañana, una mañana especial transmitiendo para ustedes desde el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, mejor conocido como CUCEA. Son nuestros vecinos, dependemos de ellos como Sistema Universitario de Radio y Televisión y saludamos a todo el equipo que hace posible que lleguemos hasta ustedes. Tengo enfrente a Karen Barajas en redes sociales, Guadalupe Estrella, la productora ejecutiva de estas transmisiones que comenzaron a las 9 de la mañana con 6 grados de separación. Aquí a los ingenieros, Raúl Martínez, y está también con nosotros Jesús Carmona, y bueno, un equipo muy grande, Dafne, de asistencia en producción, que nos está acompañando. Antes de presentar a nuestro invitado especial del día de hoy, les comento que tenemos un obsequio para el público que escucha esta transmisión. Tenemos la reservación de una cabaña en Villa Primavera, son dos noches este fin de semana, del viernes primero al domingo 3 de septiembre, para 4 adultos y 2 niños, con el alojamiento también. Tienen acceso al Club Deportivo de la Universidad de Guadalajara y ahí podrán disfrutar de alberca, canchas de fútbol, voleibol, básquet, área infantil y más. Y se pueden anotar a través del WhatsApp 33 17 86 7166, al 31 34 22 22, ya conocen las extensiones 12801 12802 12803, y por supuesto las redes sociales de Radio Universidad de Guadalajara. En punto de las 12, terminando por el ojo de la cerradura, realizaremos el sorteo, y además tenemos un segundo obsequio para los estudiantes que nos acompañan aquí en el ciberjardín del CUCEA. La Verbena Food Park nos ha hecho llegar 2 vales por 2 desayunos dobles de Chefs, uno de los locales que forman parte de este sitio de comida. Un saludo a todos los locatorios también que forman parte de la Verbena y a los estudiantes de CUCEA que desayunan ahí en este momento, porque nos están escuchando. También estamos transmitiendo en vivo desde el Facebook y Dafne va a pasar a sus lugares para que se inscriban. Y poco antes de finalizar este programa realizaremos el sorteo correspondiente para ver quién se va a desayunar rico a The Chefs en la Verbena Food Park. Y tenemos al rector precisamente de este centro universitario que nos acompaña, el maestro Alberto Castellanos, bienvenido.
No, bienvenidos ustedes, ¿no? Qué gusto.
Pues bienvenidos aquí todos.
Qué gusto que estén aquí en el CUCEA transmitiendo. Es un esfuerzo importante el que realizan ustedes todos los días, pero que vengan y lo hagan desde un centro universitario ayuda mucho a que nuestra comunidad conozca nuestra radio, que sepa la programación que tenemos y por supuesto que los conozca a ustedes, a quienes hacen los programas, ¿no? Entonces, qué gusto tenerlos por aquí.
Pues bienvenido, y pues tenemos corto el tiempo y el centro CUCEA, Ciencias Económico-Administrativas, pues abarca una gran gama. Hace unos momentos, por ejemplo, pues estaban hablando del tema de las industrias gastronómicas, no industrias, sino el tema gastronómico que también se toca aquí. Yo ignoraba esto y yo creo que muchos que nos están escuchando también ignoraban que hay todos estos campos. ¿Qué le diría a... ¿qué ofertaría, cuál es la principal oferta en este centro universitario para quien nos escuchan y todavía estén pensando qué carrera van a estudiar?
Mira, este es un centro universitario a lo mejor más conocido por la carrera de contaduría, de economía, turismo, negocios internacionales, administración, mercadotecnia, que son como las carreras que tienen más estudiantes, que son más tradicionales. Pero bueno, en los últimos años CUCEA ha abierto algunas carreras como la de gestión y economía ambiental, que por cierto hoy inauguraron su semana donde realizan una gran cantidad de eventos. Está también la de administración gubernamental y políticas públicas, esta carrera que también es nueva, que, bueno, relativamente nueva o de las más jóvenes, tiene 5 o 6 años más o menos que se abrió esta carrera. Está las más novedosas, que a lo mejor por eso no la conocías, apenas estamos recibiendo la segunda generación de la licenciatura en gestión de negocios gastronómicos y la licenciatura en relaciones públicas y comunicación. Son las dos carreras que apenas están recibiendo apenas es el segundo semestre que se está cursando en esa carrera. Y bueno, pues por supuesto que son carreras que también ponemos a disposición, son compromisos que teníamos con la comunidad. El tema de la gastronomía es un tema muy solicitado en los últimos años y la Universidad de Guadalajara tenía una gran deuda con la comunidad para poder ofertar esta carrera. No quisimos ofertarla solo con el tema gastronómico, sino darle el plus que el CUCEA puede darle a esta carrera, que tiene que ver precisamente con lo que ya estaban comentando mis compañeros en el programa anterior, con formar empresarios restauranteros, gente que sepa no solamente cocinar, sino que también sepa cómo manejar un restaurante, cómo emprender un negocio y bueno, que pueda darle más sostenibilidad, pero además que también puedan ayudar a otros restauranteros, ¿sí?, administrar mejor sus negocios, ¿no? Entonces creo que es una carrera que va a tener un campo profesional muy interesante, un gran impacto entre nuestra comunidad que tiene cualquier cantidad de empresas de este tipo y que bueno, yo espero que pueda seguir con el éxito que inició, realmente inició con una gran demanda, muchos estudiantes han tenido que quedarse fuera, en este semestre incluso incrementamos la cantidad de alumnos que recibimos por la gran demanda que se tiene. Pero bueno, son de las carreras más nuevas que tiene el CUCEA, ¿no? Economía, que sigue siendo una carrera muy importante, de las más, bueno, que forman investigadores, que forman gente realmente con mucha calidad. Casi todos los chavos que egresan de economía terminan siendo chavos bien empleados, con buenos salarios, exitosos. Y son de las carreras que creo que hace falta darles todavía más difusión, ¿no?
Sí, porque, bueno, de hecho no ha salido todavía una generación, van en el ¿qué, primer semestre?
¿O negocios gastronómicos van en segundo semestre y en relaciones públicas y comunicación en segundo semestre.
En segundo semestre, así que bueno, pues buen augurio para estas carreras, porque como decías, este tipo de negocios gastronómicos eran iniciados un poco empíricamente, ¿no? Sin ningún tipo de conocimiento, y también pues nosotros como habitantes de esta ciudad hemos sido testigos cómo se abren y cierran restaurantes continuamente, y inexplicablemente decimos, bueno, ¿y este por qué se cerró? Algunos sí sabes por qué, ¿no? Que la atención. Nosotros, por ejemplo, somos testigos los que trabajamos en esta zona y que comemos todos los días por aquí y que pedimos, cómo empiezan lugares muy bien y cómo van bajando la calidad terriblemente y notoriamente también, ¿no?
Sí, tiene que ver con esto, tiene que ver con que efectivamente, digo, acuérdate que tuvimos un presidente que impulsaba los changarros, ¿no? Que se abrieran nuevos changarros y a veces, bueno, no se les da la asesoría, no se les da el acompañamiento que se requiere para que realmente estos pequeños negocios, que hay muchísimos, son mayoría en Jalisco, la gran mayoría de los negocios que hay son pequeños y medianos. Y bueno, ahí tenemos también nosotros como centro universitario, como Universidad de Guadalajara, una gran deuda con toda esta gente que yo creo que a través de prestadores de servicio social, de prácticas profesionales, podemos hacer mucho todavía por estos negocios. Hay experiencias muy padres que se han realizado en otros lugares, en donde desde la universidad se intervienen pequeños negocios para ayudarles a mejorar sus procesos, su administración, cómo llevan también su contabilidad, sus costos y demás. Y eso lamentablemente sigue siendo un problema muy grande que tienen los pequeños comerciantes en nuestro estado, y ahí tenemos nosotros como universidad un compromiso para poder colaborar con ellos,
¿no? Y votamos que el primer negocio que hagan los egresados sea un lugar por esta zona, para todos los que sufrimos, porque yo soy una de ellas que come todos los días en su escritorio y que la comida es un tema que resolver cada día, malo, tardan, caro, etcétera. Y pues tenemos que alimentarnos bien, ¿no? Para poder estar al frente de todo lo que tenemos que estar, ¿no?
Bueno, la verbena no está muy lejos y
nos venimos para acá. Está bien, buen punto. Y bueno,
próximamente estaremos inaugurando precisamente en esta obra que se está construyendo ahí, aquí al frente de donde estamos, un comedor universitario de la Universidad de Guadalajara, que pretende también ser parte de un laboratorio que pueda aprovechar los estudiantes de la licenciatura en gestión de negocios gastronómicos. Es un espacio que nos gustaría ya tenerlo disponible. Lamentablemente, como tú sabes, en nuestro país los constructores no tienen palabra de honor, ¿no? A pesar de que estén los recursos disponibles y demás, las obras tardan muchísimo tiempo en construirse. Y bueno, pues ahí estamos, a la espera de que ojalá y pronto pueda estar en servicio ya este espacio para toda la comunidad y, por supuesto, para toda la gente que, como ustedes, que están muy cerca, necesitan de un espacio donde puedan consumir productos saludables, limpios, con una gran calidad. Y bueno, esperemos pronto también tener en servicio ya el comedor universitario.
Entonces, bueno, tenemos este proyecto, tenemos dos nuevas carreras. ¿Qué más viene en camino para comentarles a quienes nos escuchan?
Mira, el edificio que se está construyendo aquí enfrente es un edificio que tiene como objetivo generar un espacio, bueno, generarles espacios a nuestros profesores de tiempo completo. Ahí en ese lugar estarán prácticamente puros cubículos para profesores de tiempo completo que hagan investigación, que hagan tutoría, y eso nos va a permitir liberar una gran cantidad de aulas. Nosotros hemos venido construyendo, en el desarrollo de este centro universitario, se han venido construyendo aulas que luego son utilizadas como oficinas. Entonces, pretendemos que con la construcción de este edificio se puedan liberar por lo menos 50 aulas a las que les devolveremos, digamos, su objetivo inicial para lo que estaban destinadas, y eso va a ayudar a que podamos mejorar, incluso abrir mejores horarios para nuestros estudiantes, que podamos tener una mejor organización en cuanto a los espacios físicos, que ahorita estamos muy apretados, pero que seguir construyendo aulas me parece que no es lo primordial cuando ya el CUCEA se está quedando sin espacio. Estamos en un terreno de más de 26 hectáreas, pero que tiene, pues es prácticamente una ciudad. En este centro universitario, todos los días habitamos alrededor de 20,000 personas, ¿no? Entre estudiantes, trabajadores, profesores, directivos. Y bueno, necesitamos ver cómo optimizamos mejor nuestro espacio. Ese iba a ser otro edificio de aulas más. Decidimos al final aprovechar que ya se iba a destinar un terreno para el comedor universitario, y encima de ese edificio estamos construyendo esta torre de 8 pisos, en donde, como te decía, se van a construir espacios muy dignos para profesores de tiempo completo, que finalmente aquí están todo el día, podrán tener también los servicios del comedor universitario. El segundo piso será completamente un área para profesores, una sala de profesores que tendrán ellos, pues para poder, entre clase y clase, tener la oportunidad de ir, tomarse un café, sentarse a trabajar algo en las computadoras, relajarse un ratito entre clase y clase. Ese será un espacio muy digno que tendrán nuestros profesores aquí en el centro universitario. Y bueno, además estamos también ya muy cerca de inaugurar nuestro gimnasio. Un gimnasio que se está construyendo acá en la parte posterior, es un gimnasio que son prácticamente 3 edificios que se tenía pensado construir de manera paralela, que nosotros le dimos la forma de un solo edificio, que va a tener servicios de primera calidad, aparatos, no, alberca no, alberca no, eso hace falta, eso le haría falta efectivamente al CUCEA, una alberca, ¿no? Esta comunidad se lo merece, pero no, ahorita sería un gimnasio muy digno, un espacio que tendría, por supuesto, regaderas, vestidores, vapor, que tendría cualquier cantidad de actividades. El CUCEA es uno de los centros universitarios que más actividades ofrece para sus estudiantes. Tenemos más de 40 talleres que se ofrecen entre actividades deportivas y culturales. Desde fútbol americano hasta tenis, pasando por supuesto por lo del fútbol, voleibol, básquetbol y cualquier actividad deportiva que tú quieras, crossfit y demás, hasta las actividades culturales que se realizan aquí también, grupos de distintos tipos. Tenemos clases de salsa, clases de bachata, grupos pues musicales de teatro y demás que aquí se organizan y que bueno, son talleres que tendrán ahí espacios para poder desempeñar sus actividades de manera mejor, ¿no?
Y bueno, rector Alberto Castellano, sabemos que acaba de iniciar un nuevo periodo escolar y imagino que la demanda es bastante. ¿Qué tantos alumnos se quedaron sin poder ingresar?
Lamentablemente muchos y estudiantes que tienen muy buenos puntajes para poder estar en este centro universitario. Bueno, hay carreras, hay estudiantes a lo mejor que con 140 puntos se quedaron fuera, ¿no? Y que podrían haber entrado alguna carrera en otro centro universitario sin ningún problema, ¿no? Pero bueno, hay carreras también aquí que ya piden, tenemos puntajes de más de 170. estudiantes que ingresan con esos puntajes. Entre más altos se vayan los puntajes de los primeros que entran, pues por supuesto, los que no tienen tan buen puntaje, pero que tienen, por supuesto, las habilidades, que tienen potencialmente la posibilidad de convertirse en buenos profesionistas, pues se quedan fuera. Entraron en este periodo, hemos incrementado nuestra matrícula de 2,200 a 2,680, si mal no recuerdo, en los últimos 3 años, con la apertura de estas nuevas carreras y la ampliación de algunos cupos en algunas otras. Sin embargo, pues es todavía, como te digo, quedan muchos fuera. Tuvimos más de 7,000 aspirantes en este periodo. Entonces, es prácticamente 1 de cada 3 los que ingresan a este centro universitario.
Uno de cada tres.
Wow. Y eso es lamentable, porque bueno, la Universidad de Guadalajara, a pesar de los esfuerzos que hace, pues bueno, no termina por darle ingreso a todos esos chavos que legítimamente tienen la inquietud y la aspiración de poder cursar una carrera universitaria, ¿no?
Pues qué lástima. Ahora sí hay una posibilidad siempre de una segunda vuelta. También
sí, claro, decirlo, viene, ¿no? El siguiente calendario baja un poco los puntajes. Este calendario es el más competido, pero bueno, siempre hay la posibilidad de aspirar de nueva cuenta en el siguiente ciclo y espero que todos esos chavos tengan la oportunidad de entrar, ¿no?
¿Cuál es la carrera de más demanda del CUCEA?
Negocios internacionales es la de más demanda, contaduría. Posteriormente, administración, mercadotecnia, esas son las carreras que tienen más aspirantes y son de las que recibimos, por supuesto, más cantidad de alumnos, ¿no?
Claro, sí, bueno, por lo menos, ¿no? Las que tienen más demanda también pueden recibir mayor cantidad de alumnos.
De hecho, este periodo en negocios internacionales incrementamos 40 alumnos más en el cupo para tratar de que ingresar. Tratamos de, por ejemplo, ahora que se abren negocios gastronómicos, turismo baja un poco la cantidad de aspirantes que tiene, porque muchos de los que aspiraban a estudiar turismo, estudiaban turismo porque no había la carrera de gastronomía, ¿no? Entonces, ahora que se tiene la carrera de negocios gastronómicos, muchos de esos chavos se están yendo a esta carrera, baja la demanda turismo, entonces tuvimos la oportunidad de bajarle un poco a turismo para redistribuir la matrícula, abrimos más espacios en negocios gastronómicos y también, bueno, en una carrera que tenía que tiene muy pocos aspirantes, es la de gestión de negocios gastronómicos, que me parece que es una muy buena carrera.
Prácticamente.
Sí, claro, y lamentablemente le hace falta más difusión, es una carrera a la que tenemos que darle más difusión. Entonces, hay muy pocos estudiantes y bueno, tratamos también de que los que entren sean buenos estudiantes para que tengan éxito. Tratamos de que puedan obtener buenos puntajes porque hay chavos que aspiran con 100 puntos entre su certificado de licenciatura y su examen de admisión y bueno, pues con un puntaje de ese tipo es muy difícil que puedas concluir una carrera universitaria, ¿no? Entonces tratamos también de que haya un poquito más de competencia y te digo, tratamos de redistribuir los espacios también para ser más equitativos,
claro,
¿no? De acuerdo a la demanda, pues que también sea de manera proporcional la cantidad de espacios que podamos poner disponibles para los muchachos, ¿no?
¿Qué tipo de materias o asignaturas se pueden encontrar en esta nueva carrera de negocios gastronómicos?
Bueno, por supuesto que todo lo que tiene que ver con el tema culinario, ¿no? Se preparan como de alguna manera como técnicos en gastronomía, ¿no? Pero también a la par se forman como administradores, como emprendedores, como gente innovadora. Estamos tratando de darles un perfil de gente que pueda entrarle a todo este esquema muy novedoso del emprendimiento, de la innovación. De hecho, este laboratorio que está aquí es precisamente un laboratorio de innovación y emprendimiento, ¿no? Este es un punto de encuentro que inauguramos para todos aquellos chavos que tienen ideas
de lo que sea,
que puedan estar aquí, que aquí haya gente que los pueda orientar, que puedan encontrarse con otros chavos que también traen ideas como ellos, que puedan retroalimentarse, que puedan ponerlas por escrito y luego que posteriormente se les pueda ayudar a pasar a la incubadora de empresas, en donde ya pueden desarrollar durante un periodo de 6 meses o hasta un año su negocio. Y bueno, sobre la marcha, ayudarles a que puedan accesar a créditos, que puedan concursar para ganar algunos premios por la idea que están emprendiendo y demás. Entonces, estamos tratando pues de darles este apoyo, no solamente a los de negocios gastronómicos, sino a todos los estudiantes en general del centro universitario.
Si no me equivoco, ¿tuvieron una orquesta aquí en el CUCEA? Sí, ¿no?
Mira, todavía existe. Es un proyecto que se sostenía, eran estudiantes del CUAT. Y había, digamos, un convenio entre el
de
CUAT.
De la Escuela de Música.
Sí, de la Escuela
de Música. Bueno, del Departamento de Música.
Que eran estudiantes del Departamento de Música con dos profesores, si mal no recuerdo, eran de nacionalidad rusa.
Sí, Konstantin Shumbilov.
Así es. Sí. Ellos estaban sacando adelante este proyecto. Nosotros pagábamos el salario precisamente de estos músicos. Y bueno, accedían también a becas de aquí del CUCEA. Después, ya ahora la llegada del rector general a la rectoría, se replanteó el asunto, se ha trabajado en conjunto con el CUAD y por supuesto con apoyos de el rector general, se sostiene ahora esta orquesta que continúa, pero ahora ya en el CUAD.
En el CUAD, que es donde está la División de Artes y Humanidades.
Sí, y ya con recursos, ya de manera formal, apoyados por el rector general, que ha sido el principal impulsor de este proyecto, ¿no?
Y es un buen tema ya para despedirnos, esto del arte y la administración, porque también cómo administrar una orquesta, cómo administrar una galería, estas cosas también son muy empíricas, así como lo son o lo han sido el tema gastronómico, ¿no?
Mira, hay gente muy apasionada de la música, uh-huh, que no estudia música porque cree que no va a poder vivir de ello, ¿no?
La mercadotecnia está un poco lejos de eso.
Claro. Entonces, lo que tenemos que buscar como universidad es generar estos campos, ¿no? Ahora en las visitas que el rector general ha programado para ir a visitar otras universidades, hemos visto carreras de administración y música, por ejemplo, ¿no? Que sería una mezcla muy padre donde los chavos puedan formarse como administradores, pero además puedan seguir con la pasión esta que tienen por la música. Y yo espero que no pase mucho tiempo en que se puedan empezar a trabajar estos campos intercentros, ¿no? Que entre el CUAD y el CUCEA se pueda desarrollar una carrera de este tipo, para que los jóvenes apasionados de la música puedan seguir su sueño con la música, a la par que estudian una carrera que les puede generar sustento, ¿no?
Pues muchísimas gracias, rector, muchas gracias, maestro, a ti, Julieta, Alberto Castellanos del
CUCEA. Y qué gusto tenerlos aquí, y bueno, saben que es su casa, no necesito decirlo.
Muchas gracias, volveremos. Gracias. Vamos a un corte y seguimos con ustedes por el Ojo de la Cerradura.
Por el Ojo de la Cerradura. No te muevas. No cierres tus ojos. Abre tus oídos.
Abre tus oídos. Abre tus oídos. Abre tus oídos. Abre tus oídos.
Por el Ojo de la Cerradura.
Desde el CUCEA, y quiero recordarles por último, ya en unos 20 minutos más vamos a hacer el sorteo de esta reservación de una cabaña en Villa Primavera. Son 2 noches este fin de semana, del viernes 1 al domingo 3 de septiembre, para 4 adultos y 2 niños. Con el alojamiento también tienen acceso al Club Deportivo de la UDG, y ahí van a disfrutar pues de todo lo que hay ahí, albercas, canchas, etcétera. Tenemos el WhatsApp 33 17 86 7166, el teléfono fijo 31 34 22 22, extensiones 12801, terminación 2 y 3, las redes sociales de Radio Universidad de Guadalajara, y en las 12 en punto realizamos el sorteo. Y vamos a cambiar la dinámica de el obsequio número 2. Estudiantes del CUCEA que nos están escuchando, los dos primeros que lleguen aquí, a donde tenemos la cabina fuera del auditorio de CUCEA, se llevan este par de desayunos de la verbena, que están, los que están escuchándonos. Dafne va a estar aquí lista para recibirlos. Así que, pues no se lo pierdan. Y nos da muchísimo gusto recibir al maestro Alejandro Malacara, cónsul del Perú, abogado, maestro del CUSEA, y que está muy preparado en el tema de la propiedad intelectual.
Así es.
Hablamos de propiedad intelectual, que quiere decir de alguna manera derechos de autor, y la pregunta es, ¿qué tanto abarca? Nosotros lo relacionamos directamente con el arte, pero creo que abarca mucho más. Por ejemplo, hace unos momentos estaban hablando de este tema de los negocios gastronómicos. También una receta de cocina puede ser propiedad intelectual, ¿no? Como lo es, la receta de la Coca-Cola, digo, claro, porque lo es, ¿no? Cuéntenos un poquito.
Industrial, sí. Me voy a ir un poquito en antecedentes rápidamente para que no... La primero sería, en México se divide la propiedad industrial de la propiedad intelectual.
Okay.
La propiedad industrial son las patentes, son los secretos industriales, son las marcas, son avisos comerciales, son los sistemas de franquicia, todo ese tipo de cosas es lo que es la propiedad la propiedad industrial. Y la propiedad intelectual, que es muy bella, porque como su nombre lo indica, es la propiedad que nace del intelecto. Y la propiedad que nace de un trabajo intelectual está debidamente protegido por una ley que aquí en México verdaderamente se nos llena la boca cuando hablamos de la Ley Federal del Derecho de Autor. Aquí lo que se protege en materia autoral es al autor en relación a su obra. Y lo que se protege en materia de propiedad industrial es al producto, es a la marca, etcétera. Tienes toda la razón. La propiedad intelectual es la que nace del intelecto. ¿Y cuáles son esta propiedad intelectual? ¿Cuáles son estas obras? Hay obras literarias, tenemos obras musicales, tenemos obras pictóricas, obras arquitectónicas, de danza, de caricatura, arquitectónicas, etcétera. Como tú ves, es un trabajo que nace del intelecto. ¿Cuándo te protege la ley? La ley a una pintor lo protege no cuando la obra está hecha, sino desde que está concibiendo el autor un lienzo blanco, está haciendo los primeros trazos. Desde ahí los protege. ¿Qué protege a un compositor? A un compositor lo protege desde que el compositor tiene...
¿Pero cómo? Por ejemplo, ¿puede proteger la ley aún sin haber un registro de tal obra?
Sí, claro. La Ley Federal de Derechos de Autores es diferente a la Ley de la Propiedad Industrial.
Okay.
En materia de marca, si tú vas a tener un registro de marca, ¿sí? Tenemos Canal 44, tenemos el logotipo de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Esos son logotipos, son marcas, etcétera. Entonces, en materia de propiedad industrial, te protege desde el momento en que tienes el registro de la marca o la patente o el registro de un modelo de utilidad o un aviso comercial, etcétera. En materia de derechos de autor, no. En materia de derechos de autor, te dice la ley que los derechos de autor estarán protegidos sin necesidad de su registro. O sea, este no es un juego de palabras. En materia de marcas, te dan un título de una marca. Es constitutivo de derechos. Pero en materia de derechos de autor, te dan un certificado autoral. Es declarativo de derechos. El Instituto Nacional del Derecho de Autor otorga un certificado a quien se presenta y dice, esta música la hice yo.
¿Dónde es eso?
El Instituto Nacional del Derecho de Autor está en la Ciudad de México, en las oficinas centrales, pero aquí tenemos...
O sea, pero a ver, ¿esto se refiere usted al que depende de la SEP o es otro?
El que depende de la SEP, exactamente.
Indautor.
El Instituto Nacional del Derecho de Autor, Indautor, depende del sector
educación. Aquí está en el Río de Tejada, uno registra lo que quiera registrar. Y tarda un poco más porque lo envían
a la Ciudad de México
Federal. Y bueno, es ese.
Entonces. Es ese. Y entonces, pero si tú te fijas, te dan un certificado autoral.
Sí.
¿Okay? No te dan un título como en materia de marcas, sí, o no te dan una patente como en materia de invenciones.
O sea,
te dan
no hay
un
otra certificado más que el autor.
Claro.
En el caso de la música, por ejemplo, está la Sociedad de Autores y Compositores Mexicana.
Esas son sociedades de gestión.
Ajá.
Que la misma ley prevé las sociedades de gestión. Que era lo que anteriormente eran una especie de sindicato de autores y compositores, de artistas y ejecutantes, de músicos. Esto hubo una reforma en 1996 cuando se forma la Ley Federal del Derecho de Autor y obviamente se forman las sociedades de gestión. Entonces, las sociedades de gestión están debidamente reconocidas en la ley.
Ahora, una cosa es registrar, por ejemplo, canciones, digamos, y otra, lo que se le puede llamar un fonograma, o que es un disco.
Claro,
¿no?
Claro, claro.
¿Es lo en el mismo lugar las dos cosas,
claro,
o no necesariamente?
Claro, inclusive la ley, es el artículo 13, no vamos a leer la ley para no hacerlo aburrido, pero el artículo 13 de la ley te establece cuáles son las obras que son susceptibles de protección. Esas obras, obviamente, son fonogramas. Tú puedes presentar, nosotros cuando registramos las obras musicales, se presenta la letra y se presenta el papel pautado con la música. ¿Okay? Y presentamos también, cuando ya están en un documento base, como podría ser un CD, etcétera, podemos presentar también la música ya en fonograma.
Sí, se puede, sí, o sea, puede ser grabada, puede ser la partitura en el caso de que sea.
Exactamente.
Sí, o sea, es
y
válida,
puede haber coautoría, por ejemplo.
Cosas, ¿no?
Hay coautoría, sí, sí, sí. También es muy interesante. En la Life Heritage Author, obviamente, hay coautorías. Tenemos también otro concepto muy importante en materia autoral, y sé que te interesa mucho platicar sobre música. En materia de derechos de autor, tenemos, por ejemplo, lo que son las reservas de derechos. Todos los grupos musicales, Maná, los Tigres del Norte, todos los grupos musicales, tienen una protección en materia autoral que se llama reserva de derechos. Entonces, tienen reservado el nombre del grupo. Y por otro lado, podemos solicitar el registro de ese mismo grupo como marca. Es un registro doble. Por una parte, la reserva de derechos ante la de derechos de autor, y por otra parte, un registro marcario, obviamente, ante el Instituto.
Pero en Indautar también.
También.
Ambos.
De hecho, hay un título, la ley prevé un título sobre las reservas de los derechos. O sea, tú reservas el derecho a ese título de ese grupo musical. Aquí lo que es muy importante es la Ley Federal del Derecho de Autor. Al igual que la Ley de la Propiedad Industrial y la mayoría de las leyes que tenemos de matiz internacional, nacen de convenios internacionales. Aquí tenemos, por ejemplo, el convenio de Roma en materia de fonogramas. Tenemos el convenio de Berna en materia de obras literarias.
¿Cuál es el convenio de Roma? Perdón.
El convenio de Roma habla sobre la protección de las obras de fonogramas. Entonces, el legislador mexicano toma los convenios internacionales y esos convenios internacionales homologa los convenios internacionales y los plasma en el cuerpo de la ley. Por eso es importante los convenios internacionales.
¿Sí? Por ejemplo, existe el SGAE, que es una sociedad de gestión,
claro,
una
gestión en Europa, sí.
Pero quien pertenece a la SAC no tiene derecho a pertenecer al SGAE aunque se vaya a vivir a Europa, por ejemplo.
Pero todos nacen de los mismos convenios internacionales. O sea, estas sociedades de gestión van reconociendo, y esto se maneja directamente en la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, que tiene su sede en Ginebra, Suiza. ¿Okay? Entonces, lo que se maneja a nivel internacional, obviamente, son regulaciones de los cuales México ha sido signatario. Mira, para que nos acordemos un poquito, la Constitución General de la República, que es el órgano supremo de toda la Unión. El artículo 133 de la Constitución establece que los convenios internacionales firmados por el Presidente de la República y ratificados por el Senado de la República serán ley suprema de toda la Unión. Así lo dice el 133. Entonces, todos los convenios internacionales que México firma en materia autoral, en materia de propiedad industrial, o los convenios internacionales en materia económica como el TLC o la Alianza del Pacífico, todas estas, son convenios que se firman, los ratifica el Senado y modifica el legislador en base a esos lineamientos internacionales, lo que nosotros llamamos legislaciones domésticas. Las legislaciones federales, la ley de la propiedad industrial, por ejemplo. El título quinto de la ley de la propiedad industrial no es otra cosa que el convenio de Lisboa. El convenio de Lisboa habla de denominaciones de origen, marcas de certificación e indicaciones geográficas. Entonces, México firma el convenio de Lisboa y obviamente México tenemos la posibilidad de proteger nuestras denominaciones de origen, como es el caso de nuestro tequila. Que es una denominación de origen.
Hasta
que,
el paisaje agavero.
Bueno, ahí estamos hablando ya.
La denominación de origen, pues.
Sí.
Patrimonios, que es distinto, ¿no?
Y siguen siendo patrimonios de convenios internacionales. Entonces, todos los convenios internacionales, obviamente, son susceptibles de ser, como dice la Constitución, ley suprema de toda la Unión. Y además homologas las legislaciones domésticas, las legislaciones federales. Entonces, nosotros tenemos muchos lineamientos en materia internacional, como es el de Lisboa, de denominaciones de origen, de marcas de certificación, indicaciones geográficas. Tenemos el convenio de Berna, que ampara las obras literarias a nivel internacional. Tenemos el convenio, de Roma en materia de fonogramas. Entonces, todos esos convenios internacionales podemos nosotros hacerlos valer, inclusive no desde un punto de vista técnico de protección, sino también desde un punto de vista contencioso, o someternos a algún litigio tanto a nivel nacional como a nivel internacional y poder hacer valer esos derechos, esos convenios internacionales.
Ahora, lo que es el derecho de la propiedad intelectual también abarca esto que le comentaba de los patrimonios de la humanidad.
Claro, bueno, y la Ley Federal de Derechos de Autor establece que hay muchos temas muy interesantes que son protege, por ejemplo, lo que son las culturas populares. O sea, todo lo que son culturas populares están debidamente protegidas por la Ley Federal de Derechos de Autor. Las culturas populares y todo lo...
¿Cómo? ¿Hay un trámite para eso?
No es necesario el trámite, okay. ya se da por hecho. O sea, la cultura wixárika, por ejemplo, uh-huh. Los huicholes, o tenemos a la cultura cora, o tenemos, por ejemplo, símbolos patrios, o tenemos nosotros símbolos religiosos que son considerados patrimonio cultural de la nación, como es el caso de la Virgen de Guadalupe,
por ejemplo. Es lo que iba a comentar, ¿no? Porque hubo algo así como que... No sé cómo está exactamente, pero que los chinos tuvieron el derecho determinado número de años de reproducir las imágenes de la guadalupana precisamente que estaban a la venta. ¿Cómo estuvo?
Ese juicio entonces, yo fui el abogado que manejé ese juicio. Entonces. Yo creo que eso va a ser tema de otra ocasión, si me quieres invitar.
Porque es más largo de lo que parece. Sí. Bueno, pues
precisamente este juicio se ganó, a mí me tocó manejar este juicio hace más o menos unos 15, 18 años. Uh-huh. Estuve una semana precisamente en Roma comentando de qué manera lo íbamos a manejar. Es un tema muy interesante, es un tema muy, 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 muy interesante cómo se dio. Tú te acordarás que en la época del presidente Salinas de Gortari hay una ley de asociaciones religiosas y culto religioso. Mm. Entonces, la Iglesia Católica es una asociación religiosa en base a la ley que promovió obviamente el presidente Salinas. Entonces, cuando se suscitó este problema, no era un problema de que el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial le otorgara un registro marcario a un señor que se llamaba Wu Yuling, sino hay una máxima en derecho que dice que lo que no está prohibido está permitido. Entonces, no hay regulación en la ley de la propiedad industrial que te niegue, que te objete como causal de nulidad o de objeción unas imágenes religiosas. O sea, no lo prevé la ley. Hay otras legislaciones, como es el caso de la legislación española, que ahí sí te permiten, por ejemplo, a las asociaciones religiosas registrar como marcas las imágenes religiosas de sus patronos, como puede ser San Ignacio de Loyola con los jesuitas o San Francisco de Asís con los franciscanos. La ley en México no lo prevé. Entonces, cuando solicitas algo y no hay elementos para objetarte y posteriormente negarte la marca, pues la autoridad lo tiene que dar. ¿Ok? Porque lo que no está prohibido está permitido, dice esa máxima en derecho. Entonces hubo ese registro, el registro fue en clase 28 para juegos, juguetes y artículos deportivos. Cuando me pidieron a mí una opinión legal, fui con el cardenal Juan Sandoval y después me entrevisté con el cardenal Norberto Rivera y fui a ver al cardenal Schulenburg, que era el garante, una palabra preciosa cuando el cardenal me lo dijo, el garante de la Virgen de Guadalupe. Entonces a mí la representación, yo representé a la Iglesia Católica Mexicana, ¿ok? O sea, ese fue mi cliente, vaya. Entonces, la Iglesia Católica, pues yo tenía que haberle dado, obviamente, toda la información de por qué íbamos a entrar nosotros un procedimiento de carácter contencioso, ¿ok? El cardenal Norberto Rivera en una ocasión me dijo, bueno, pues hay que comprar la marca. Le dije, no señor, no podemos comprar la marca porque estaríamos nosotros aceptando que la imagen de la Virgen de Guadalupe o la imagen de la Virgen de Zapopan o de la imagen de la Virgen de San Juan de Dios, son imágenes que son susceptibles de comercio. Entonces lo primero que teníamos que hacer nosotros era romper que fueran susceptibles de comercio. De la misma manera, la resolución por parte del instituto salió en contra porque, pues decíamos, es que yo no puedo negar algo porque no existe, yo no tengo elementos para negarlo. Este juicio se ganó en los tribunales federales porque yo hice valer precisamente...
¿Se ganó en qué relación?
Ya terminando el juicio en el procedimiento contencioso, nos fuimos a los tribunales federales y ahí lo ganamos. Pero ahí te voy a decir, para la próxima vez que me invites, de qué manera lo ganamos.
Ok, bueno... Continuará y volverá. Ya nos vamos y tenemos que hacer este sorteo de esta cabaña. Son 184 inscritos para la reservación de la cabaña. Participaron quienes se inscribieron por Facebook de CUSEA, el WhatsApp, el Facebook de radio, el Twitter y el teléfono. Y pues dígame un número del 1 al 84, maestro Alejandro Malacara.
¿Uno del 1 al 84?
184, pero con su micrófono, por favor.
Voy a hacer el 157, porque yo nací en 1957 y ya cumplo 60 años. Ah, entonces el 57, pues a ver, bueno, pues espero a ver, que sea un número de suerte.
El ganador es Mauricio Amador.
Muchas gracias.
Y pasa a Radio Universidad de Guadalajara, Ignacio Jacobo, número 29, por pues estos pases para que usted tenga un oficio y pueda pues accesar a esta cabaña. Pues muchas felicidades. Estuvo reñido el número 157. Bueno, volverá, vamos a volver a invitar al maestro Alejandro Malacara. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a todo el equipo, gracias Estrella, felicidades por esta producción ejecutiva, Karen Barajas, yo que está allá en cabina, que no lo habíamos saludado. Gracias Raúl Martínez, gracias Jesús Carmona. ¿Quién me falta saludar? Dafne, Karen. Gracias a todos por estar aquí y pues seguiremos transmitiendo en otras sesiones desde los centros universitarios temáticos de la Universidad de Guadalajara. Soy Julieta Marón, gracias por acompañarnos hasta mañana en punto de las 11 por el Ojo de la Cerradura.
Te lo agradezco muchísimo, muchas gracias. Muchas gracias.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima.